Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Vaya desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, un saludo cordial y cristiano para cada uno de nuestros amables oyentes. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. El tema más profundo de toda la Sagrada Escritura gira en torno a cómo comprender, si podemos, el gran amor de Dios. De hecho, hay un himno cristiano que nos invita a reflexionar en esta verdad y precisamente se titula «Oh amor de Dios». Las primeras líneas dice «Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar». Y el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, exclama: «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Con estas palabras, el apóstol Pablo reconoce que él mismo se sorprendió al profundizar en ese gesto incomprensible desde nuestra perspectiva humana de parte de Dios para venir al rescate de una raza perdida. Vino, se encarnó, vivió entre los hombres, se identificó con nosotros en todo lo que tiene que ver con la falencia y debilidad humana frente al dolor, al sufrimiento, y aunque era Dios omnipotente y eterno, entró en la esfera del tiempo y el espacio con nosotros para así constituirse en nuestro Redentor y Salvador. Eso, sencillamente, no podríamos comprenderlo de manera racional. Pero fue así y hoy somos bendecidos. Muy bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes al segundo día de estudio de esta primera lección del segundo trimestre para este año, en el que estamos estudiando la temática titulada «El arte de conocer a Dios». Sí, en la primera epístola de Juan a la iglesia, capítulo 4, verso 8, precisamente declara que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, y lo demostró concretamente al venir en persona a reconciliar a su criatura pecadora con él. Bien, hermanos y amigos, entonces, y a ese paso que dio Jesús, le llamamos el amor eterno de Dios por sus criaturas y por su creación. Bien, hermanos y amigos, en esta hora reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas que operan desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y bien, sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. De mi parte, el pastor Javier Díaz, Me complace también saludarles. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por esa fidelidad constante, por ese deseo sostenido de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mantiene vivos espiritualmente. Nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios, porque en el conocimiento de Jesucristo tenemos la vida eterna. Y este trimestre maravilloso nos va a hablar de esa manera de mantener viva, de mantener saludable nuestra relación con Dios. Y es que la relación con Dios es algo que jamás será estático. Dios quiere que cada vez nosotros podamos conocerle más, podamos estar más cerca de Él. Por eso debemos estar en una evaluación constante, mirando nuestra vida espiritual, determinando cuáles son los puntos débiles, los puntos que necesitan más atención, porque hemos sido amados por Dios con un amor eterno. Y precisamente esa es la temática de hoy martes, amor eterno. Estamos delante de un Dios que ha expresado su amor de una forma maravillosa, enviando a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, tú, excelso Dios, que riges todo el universo, como humanos no comprendemos tu gran amor por nosotros. Gracias, Señor, porque en la persona de Jesús viniste para rescatarnos y reconciliarnos contigo. Gracias porque te has revelado no solamente en tu palabra, sino de manera suprema en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Acompáñanos, Señor, en el estudio para este día. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, dirígenos como moderadores y capacítanos para dispensar tu palabra con gracia y con poder. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos y amigos, continuamos con la lección número 1 que iniciáramos ayer bajo el título Evalúate. Así que, para nosotros poder conocer y saber cuál es el arte de conocer a Dios, el mismo Señor nos invita a que hagamos una introspección y nos autoevaluemos. El pensamiento para memorizar en esta semana nos viene de Juan capítulo 15, verso 9, palabras de Jesús: como el Padre me amó, también yo los he amado. Así que la invitación de Jesús a nosotros es que por la fe reclamemos el amor que Dios manifestó por nosotros, así como cuando Jesús se encarnó, su Padre y el Espíritu Santo, toda la Deidad, se unieron por amor para salvarnos. Y en nuestra introducción analizamos Apocalipsis capítulo 3, donde se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición espiritual. Y lo hicimos partiendo del llamado del testigo fiel Jesús a su iglesia en los últimos días, identificada como la iglesia de la Odisea, imagen tomada de aquella iglesia que existió en el primer siglo en la región de Asia Menor, una congregación muy privilegiada, pero que también tenía que hacer una autoevaluación como congregación y como individuos para poder aceptar el llamado de Jesús de abrir la puerta y permitirle entrar para poder transformar su lamentable condición espiritual, descrita por el mismo Señor como de tibieza. Ahora bien, el Señor no se quedó solamente en diagnosticar la condición de la Odisea, sino también que junto con la amonestación le hizo un llamado al arrepentimiento, acompañado de una gran recompensa. Aquí vimos cómo Jesús ofrece una transacción con sus hijos para que podamos entonces abandonar la tibieza y recibir el calor del amor de Dios y compartirlo con otros. Bien, profesor Valer, entonces, en el día de hoy, como anticipáramos, vamos a estudiar el subtema Amor Eterno. Profesor Valera, después del testigo fiel describir nuestra condición de apatía, el Señor nos dice que esto debe ser superado. Compañero, ¿qué implica todo este llamado a su iglesia para que recibamos ese amor eterno? ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis 3, 21? ¿Y cuán importante son estas palabras que reflejan ese amor eterno de Dios? Compañero, ¿qué ejemplo tenemos de hijos de Dios en el pasado, en el Antiguo, como también en el Nuevo Testamento, acerca de esta invitación de Jesús en Apocalipsis 3:21?
Muy bien, Pastor Díaz, estas palabras de Jesús son extraordinarias, tienen una magnitud tremenda. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. No solo describen la salvación, sino que están hablando de una participación activa en la victoria de Cristo, una participación en el gobierno de Cristo. Cuando yo veo ese texto, veo restauración de la dignidad humana, volver a reinar con Dios, como nuestros primeros padres reinaron en el Edén, comunión íntima y permanente con Cristo, y sobre todo una herencia compartida. Lo que Cristo recibió del Padre lo comparte con los vencedores. Es una de las promesas más elevadas de toda la Escritura, pasar de pecadores restaurados a coherederos con Cristo. ¿Pero qué significa vencer? Es superar la tibieza espiritual, es rechazar la autosuficiencia, manteniendo una relación real con Cristo, perseverando hasta el final. No es perfección absoluta, es fidelidad perseverante. Aunque el lenguaje de sentarse en el trono se revela plenamente en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene anticipaciones claras de esta invitación. Por ejemplo, José pasó de ser esclavo a gobernante. Esclavo, luego fue prisionero y luego gobernador de Egipto. Faraón le dice que gobernará sobre todo, excepto sobre su trono. La fidelidad a Dios lo llevó a sentarse en el trono. David pasó de ser pastor a perseguido, a estar sentado en el trono. Y Dios le dio una promesa, le dijo que siempre iba a haber un descendiente suyo en el trono. De nuevo, la fidelidad en medio de las pruebas lo llevó a disfrutar de ese trono. Daniel, fiel en Babilonia, mantiene su fidelidad en un ambiente hostil, y al permanecer fiel a la autoridad de Dios, él también se mantiene en una posición importante en el reino, no en el trono, pero allí como gobernador de toda la provincia de Babilonia.
De acuerdo, profesor, gracias. Es una realidad, hermanos y amigos, que Jesús sabe muy bien que el camino de parte nuestra de regreso a Dios no es uno fácil. Él conoce nuestros esfuerzos por comprar el oro, el vestido y el colirio que mencionáramos en el día de ayer, así como también conoce nuestras luchas por abandonar la tibieza, abrir la puerta y relacionarnos con Él. Es por eso que Él nos dice en este verso que tú y yo podemos vencer como Cristo ha vencido. Porque así como humanamente Él dependió de su Padre Celestial para su sostén y vencer las tentaciones que Satanás puso delante de Él, de igual manera nosotros podemos, con su bendición y su ayuda, ser más que vencedores. Claramente, Jesús sabe que nunca daremos el primer paso y por esa razón Dios siempre toma la iniciativa. El punto clave de este comportamiento divino y que nosotros no merecemos es su gran amor, como muy bien lo expresa el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 3, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. En fin, Jesús desea relacionarse con nosotros. Por lo tanto, debemos aceptar esa invitación. Y ahora podemos ver, profesor Valera y hermanos, de manera concreta, cómo actúa nuestro Dios con nosotros en diversas situaciones o circunstancias. Compañero, veamos algunos de esos ejemplos, comenzando en primer lugar, allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, como también en el capítulo 3, verso 8 al 10, para que podamos corroborar que Dios, en su amor, tomó la iniciativa. Allá en Génesis 2, 7, se nos dice que Dios decidió crearnos. En el Génesis, Moisés ofrece su relato de la creación del hombre de esta manera, en este capítulo 2, verso 7, cuando dice: Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Podríamos entonces concluir que el acto de Dios crearnos fue uno volitivo de su voluntad y que nada ni nadie lo impulsó a hacerlo, sino porque Él es amor y Dios deseaba, como lo hacía con otras criaturas en el universo antes de crear nuestro mundo, ahora Él quería compartir con la raza humana. Otra interacción de Dios muy clara la encontramos en el siguiente capítulo 3 del Génesis y en los versos del 8 al 11, donde se narra el momento trágico de la caída de nuestros primeros padres. Ya sabemos que Dios le había advertido que ellos tenían derecho a usar el 99.9% del jardín del Edén, su hábitat, pero le indicó que había un árbol en el huerto conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal y que de ese no debían comer. De los demás podían hacer uso y disfrutar de todo aquel hermoso huerto. Pero lamentablemente, nos dice aquí, ellos desoyeron la orden de Dios y comieron de aquel árbol. Entonces dice el versículo 8, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Así que aquí claramente encontramos a Dios tomando la iniciativa de buscar al hombre que había desobedecido su orden y el Creador no esperó a que el hombre viniera a él, sino que tomó la iniciativa y fue en su búsqueda. La lección para nosotros, por supuesto, es que el Señor nos sigue buscando cuando hemos caído en el pecado. Bien, profesor Valera, entonces, ¿de qué manera también podemos ver otras interacciones de Dios con los hombres? ¿Qué nos dice Génesis 5:24, 6:13 y 12:1 al 4?
Muy bien, Pastor Díaz, estos son relatos extraordinarios de personas que tuvieron una comunión cercana con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. También Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido poner el fin de todo ser. O Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y haré de ti una nación grande. ¿Qué nos enseñan todos estos relatos? Son tres relatos diferentes de personas que interactúan con Dios, pero con principios comunes muy claros. Enoc caminó con Dios, lo que indica una relación continua, día a día, una cercanía, una amistad espiritual con Dios. Dios no solo le daba instrucciones, sino que él se relacionaba con Enoc, caminando como un amigo al lado de Enoc. En el caso de Noé, Dios revela a Noé el juicio futuro y le da instrucciones claras. Dios le informa antes de actuar, como lo hace un amigo. Advierte cuál es el propósito de todo lo que va a pasar y le da una oportunidad para que él responda, porque Dios es justo, porque Dios es transparente. Él no actúa sin advertir, nos ha dejado suficiente advertencia en la palabra de Dios. También vemos el caso de Abraham, cómo Dios lo llama y lo guía hacia un propósito, hacia la tierra prometida. Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, pero le da una promesa. Le dice que obedezca, le da los detalles y lo va a llevar a la tierra prometida. Dios guía a las personas hacia ese propósito. Solo espera fe, obediencia y confianza, aún en las cosas que todavía no pueden verse. En los tres casos vemos que Dios siempre toma la iniciativa de relacionarse. Él inicia el llamado y la relación. Con Enoc fue algo de forma continua, con Noé una advertencia y dirección, con Abraham un llamado a una misión, a ir a un lugar. Dios trata con cada persona de forma particular, pero lo hace como lo haría un amigo.
Así es, profesor, gracias. Realmente es impresionante cuando analizamos cada uno de estos encuentros e interacciones de Dios con el ser humano. Sí, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, Jesús los buscó hasta que los encontró y, aún sabiendo por qué estaban escondiéndose de él, les dio la oportunidad de que se confesaran, aunque fuera indirectamente, cuando dijo Adán: oí tu voz paseándose en el huerto y tuve vergüenza o miedo porque estaba desnudo. Ya esa expresión implicaba un sentido de culpa y que el efecto de su desobediencia los había alejado de su amante creador, y ahora el mismo Dios está allí para extenderles la mano y para dialogar con ellos en cuanto a lo que habían hecho, como así también las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el Señor no los dejó abandonados y sin esperanza, porque sabemos que Génesis 3:15 les aseguró que un día vendría un rescate y un reconciliador, el Mesías Salvador. Luego nos llama la atención también su encuentro con Enoc, a quien Dios reconoció como un hombre de fe y temeroso de su nombre, y Enoc tuvo el privilegio de caminar con Dios por más de 300 años, y finalmente el Señor lo sacó de este mundo para vivir con él. Y en tercer lugar, el caso con Abraham es otro muy interesante, ya que lo llamó desde la tierra de los caldeos, allá en Mesopotamia, alguien que junto a su familia habían vivido en la idolatría, que no habían reconocido a Dios como el verdadero Dios, y el Señor le hizo el llamado para que abandonara su tierra y su estilo de vida para llevarlo a una tierra donde de él formaría un pueblo que lo representara. Y así sucesivamente, hermanos y amigos, podemos ver la condescendencia y el amor de Dios al interactuar con nosotros. Y finalmente, profesor Valer, entonces, ¿qué cosas serán las que obstaculizan nuestra relación con Dios y qué debemos hacer para superar esa situación y evitar que esa ruptura de relación continúe?
Muy bien, Pastor Díaz, siempre hay una serie de obstáculos que tratan de lastimar, de romper nuestra relación con Dios. Tal vez uno de los más fuertes es esa autosuficiencia espiritual. Yo puedo solo. En ese momento rompo la dependencia con Dios, ¿sí?, y empiezo a depender de mi experiencia, de mi conocimiento, y eso trae una consecuencia grave, una ruptura de comunión con Dios, una disminución de la oración y de la sana dependencia que debemos tener del Padre Celestial. También seguir una rutina sin buscar profundidad, eso es tibieza. Practicar la religión sin una conexión real con Dios es como una fe automática, una fe no intencional, que nos lleva a vivir como los laodicenses, una relación superficial que parece ser la vida de un cristiano, pero que está lejos de tener una relación sólida con Dios. También las distracciones y prioridades desordenadas, a veces el exceso de trabajo o la mucha exposición a la tecnología, al entretenimiento, nos llevan a distanciarnos de Dios. Hay poco espacio para lo espiritual. Yo reconozco que muchas veces el trabajo me asfixia, hay demasiadas cosas que hacer, pero debemos sacar el tiempo para profundizar en nuestra relación con Dios. De lo contrario, Dios quedará en segundo plano. También cuando hay pecados no confrontados, actitudes, hábitos, decisiones que no corregimos y justificamos en lugar de arrepentirnos. El resultado, distancia espiritual progresiva. Necesitamos tiempo intencional con Dios para orar, para estudiar la palabra de Dios, porque si no nos vamos a debilitar espiritualmente, vamos a perder la sensibilidad espiritual y llegaremos a no reconocer la voz de Dios o a ignorar las convicciones internas. Eso nos va a llevar a un endurecimiento progresivo del corazón, cosa que no queremos que ocurra.
Sí, coincido contigo, profesor. Hermanos y amigos, cada uno de nosotros puede identificar qué cosas están interponiéndose entre Dios y nosotros, y también el Señor nos da la voluntad, el libre albedrío y el poder que viene de Él para que podamos hacer una ruptura de esas cosas que nos impiden mantener nuestra relación con Él. Como nos invita el título de la lección de esta semana, debemos autoevaluarnos para así volvernos vulnerables y abrir todo nuestro ser al Señor para que el Espíritu Santo nos mueva en la dirección correcta para restaurar esa relación con nuestro buen Dios. Pidamos, por lo tanto, en oración, Señor, sé tú mi guía, haznos sensibles, humildes y sinceros para reconocer lo que nos aparta de ti. Ojalá y esa sea nuestra oración. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando nuestro análisis para hoy de este subtema tan inspirador, amor eterno. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos el subtema permanencia. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Guíanos y fortalécenos en nuestra relación contigo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.